Son las 11, las 10 en Canarias y también las 10 aquí en Marrakech. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes desde el epicentro del terremoto de Marruecos.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche cerrada aquí en Marrakech, a las faldas del Atlas. Nadie duerme, es imposible. El miedo se apodera de todos en esta plaza de Mela. Hay cientos de personas literalmente durmiendo en el suelo, sobre todo mujeres con niños, ancianos. El miedo, como digo, se apodera de todo el mundo. Los que están en sus casas temen que la tierra vuelva a temblar y los que están en la calle tienen miedo a volver a sus hogares. Mira, te voy a tratar de explicar con tres sonidos la situación que está viviendo este país cuando se cumplen ya 72 horas. Se dice pronto, ¿eh? 3 días del terremoto. El primer sonido es el de la desesperación. Estamos haciendo esta linterna desde la plaza de Mela, en Marrakech. Te voy a contar lo que hemos vivido hace unos instantes. Ha llegado una furgoneta, ha parado justo detrás de nosotros, a medio metro. Se han bajado dos chicos, se han puesto a repartir bolsas con unas manzanas y con torta de pan.
Son los españoles que primero han...
Se montan escenas de auténtica violencia, intentando arramplar con lo que puedan, lógicamente. La gente se abalanza sobre aquellos que reparten algo, dan pan, alguno da un tetrabit de leche. Bueno, el que da un tetrabit de leche ya es muchísimo para los que no tienen nada. El segundo sonido que quiero destacarte es el de aquellos que no saben qué van a hacer con su vida. En otro punto de Marrakech se encuentra mi compañero de fatigas, Adrián Gil. Adri, ¿qué tal? Buenas noches. Adri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué? Ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Qué estás viendo?
Pues estoy en uno de los zocos de Marrakech. Aquí donde me encuentro son centenares las personas que se concentran para pasar una noche más en la calle. Puedo ver a familias con niños pequeños de 2, de 3 años tumbados en una alfombra, mientras que otros grupos montan tiendas de campaña improvisadas. En este lugar he podido hablar con Jamal. Ha vivido en Castellón 36 años, ahora va y viene porque aquí tiene un pequeño riad, un hotel que afortunadamente para él no ha sufrido daños tras el terremoto. Aún así, nadie le puede quitar de la cabeza esos momentos que se convirtieron en una típica pesadilla.
Y el viernes por la noche a las 11:00 me fui para entrar a la puerta y vi el terremoto, se ha movido toda la tierra. Y luego, de fuerza, entrando, yo veo todas las paredes moviendo de la derecha a la izquierda, me rezaba. Me salí afuera, yo veo todo de polvo, todo oscuro, no hay luz. Salía la gente corriendo.
Con un sombrero de paja, sentado en una silla de plástico, me cuenta que ha venido a acompañar a una de sus trabajadoras que se ha quedado sin nada. Reconoce además que por culpa del terremoto todas las reservas que tenía en su hotel para este mes de septiembre han quedado canceladas.
No hay problemas. Las reservas que tengo ahora este mes se han cancelado. Claro, porque por el terremoto o seguro que por el terremoto, nada más.
Esta es una de las cientos de historias de las personas que pasarán otra noche más durmiendo en el suelo con algo de frío porque el viento empieza a soplar en esta zona y con el miedo de que una nueva réplica les haga recordar, Ángel, esos horribles momentos.
Gracias, Adri. Te veo en un rato por aquí, por el centro. El tercer sonido de este terremoto es el de los rescates. Paseas por aquí y el rastro del terremoto es infinito. En cada rincón lo ves, lo hueles. Pasillos estrechos rodeados por una muralla que también tiene grietas por culpa del seísmo. Ve una bandera de Marruecos a media asta. Niños en la calle intentando hacer vida, pegándose, intentando jugar. Padres que tienen que disimular la pena y el miedo. El último balance oficial es el de más de 2.800 muertos, 2.500 heridos, cifras que evidentemente van a aumentar porque los equipos de rescate siguen con sus labores y aún hay decenas de pueblos y aldeas en esa falda del Atlas en las que no ha pisado nadie desde el pasado viernes. Imagínate lo que se van a encontrar ahí. Es la tercera noche de trabajos y cada hora que pasa se hace más imposible encontrar un ser vivo. El rescate en esas condiciones se convierte en un ejercicio de precisión, de tiempo, de tecnología y de valor. Cada minuto cuenta. Dicen los en las primeras 48 horas hay un 90% de posibilidades de encontrar a alguien con vida bajo los escombros. A partir de ese momento se van reduciendo de forma dramática esas posibilidades. Las circunstancias pueden hacer que ese plazo disminuya más todavía. El silencio de esta parte del país se va rompiendo con la desesperación de los vecinos y también con el sonido de los perros especializados buscando cadáveres. Diferencian entre un ser que respira por cómo huele y un cuerpo muerto por el hedor. Mira, hace nada hemos hablado con un perro que forma parte del equipo español que está aquí sobre el terreno ayudando en todo lo que pueden. Se llama Lorenzo Álvarez, es de Bomberos Sin Fronteras. Para él no hay día ni noche. Arrancan los trabajos a las 6 de la mañana, se dirigen hacia el centro de coordinación y que les manden allí donde ven posibles zonas de trabajo.
Pues nos asignaron una zona de trabajo en Shal. Allí estuvimos trabajando una carretera de montaña de bastante difícil acceso.
El drama es gigantesco, suma la catástrofe a rincones prácticamente inaccesibles. Como te digo, las carreteras están destrozadas, por eso se hace todavía aún más complicado ayudar. De hecho, si llegan a este punto en concreto, tardan mucho más de lo esperado. Horas y horas de camino.
Allí estuvimos, pues bueno, en una población que ya no se llega con el coche, estuvimos trabajando con los perros, la unidad canina nuestra, con los perros de rescate, para ver si había posibilidades de rescate de alguna persona que estuviera sepultada y que estuviera todavía con vida.
Imagínate el golpe emocional para ellos que buscan directamente cadáveres. Tiene que ser desesperante acabar tu misión en ese momento con una noticia como esta.
Nos confirman que ya habían aparecido a las 4:30, la habían encontrado ya sin vida. Así que ahora en este momento ya nos dirigimos al centro de coordinación para ver si hay nuevas ubicaciones de trabajo y a ver qué es lo que nos dicen.
Una vez reciben esa noticia, terminan su misión y piensan ya en la misión de las siguientes horas. Y así cada día, buscando entre el adobe a los muertos. No sé cómo se puede definir a esta gente, pero en fin, coordinar una tragedia como esta no es una tarea sencilla. El reto es ordenar el caos, el descontrol, aguantar el miedo y la angustia. Por eso hasta ahora quiero saludar en directo a Chema Gil. Chema es profesor graduado en seguridad y profesor en grado superior en coordinación de emergencias y muchas más cosas. Chema, profesor, buenas noches.
Hola Ángel, llevo todo el día siguiéndote y estoy muy muy emocionado y casi tan cabreado como tú te expresabas antes.
Es una mezcla de sensaciones, como bien sabes, en estas. No quiero perder la objetividad ni la capacidad de análisis, pero es francamente insufrible. Oye, es muy difícil, ¿no? Es toda una técnica coordinar una catástrofe de estas dimensiones, ¿no?
Sí, en España tenemos una estructura, un sistema nacional de protección civil que va desde abajo hasta arriba. Tenemos estructuras de protección civil local, regionales y estatales. La ley del Sistema Nacional de Protección Civil además cuenta con un actor destacado que es la Unidad Militar de Emergencias. Por lo tanto, tenemos una gran capacidad de respuesta. Tenemos planes de contingencia para los riesgos naturales, específicamente los de terremotos, inundaciones. Hemos aprendido mucho y es verdad que además la Unión Europea tiene un mecanismo europeo de cooperación en materia de protección civil que debería haber servido ya para ayudar a Marruecos como tal y no esa selección que se ha hecho tan singular de países. Y, claro. Y eso es lo que nos permite tener grupos de acción en logística, grupos de acción en asistencia sanitaria, búsqueda y rescate. Todo esto que nuestros equipos de Bomberos Sin Fronteras, el SAMU de Sevilla, que fue el primer recurso español que se presentó en los sitios más comprometidos, la Unidad Militar de Emergencias, todo eso es lo que allí no parece existir. No existe una estructura de protección civil que haya planificado los cisnes negros frente a estos riesgos naturales, que además son muy recurrentes en Marruecos. Recordemos en el año 60 en Agadir 15.000 muertos. Recordaba Beatriz Mesa el de Alhucemas en el 2004, con casi un millar de muertos. Quiero decir que Marruecos tiene un riesgo sísmico claramente identificado. Evidentemente, los terremotos no son predecibles, las actividades volcánicas sí, pero los terremotos no. Por eso ha de estar preparada una gran estructura con material de respeto, que llamamos, para poder responder a esto que tú estabas describiendo ahora mismo. No puede ser que el sistema no esté facilitando comida. No puede ser que no hayan ya carpas para acoger a las víctimas en las grandes ciudades. Y ya no digamos las estructuras de adobe, que no es que colapsan como estructuras que pueden quedar huecos. No, es que el adobe, que es el material por el que se construyen casas de hasta tres plantas en todos esos puros que has estado tú a lo largo del día, eso es como si se desmenuzara el edificio y quedan pocos espacios para la supervivencia.
Te iba a preguntar, Chema, claro, esto da para una tesis doctoral, ¿eh? A ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Cómo se relaciona la política con un desastre de protección civil? Lo digo porque en España la UME, esos servicios, iban a funcionar igual en emergencias, gobernara quien gobernara. Aquí no.
No, porque no existe. Es que verdaderamente lo sorprendente es que en las grandes ciudades, Casablanca, Rabat y demás, es verdad que ahí hay unas estructuras de protección civil suficientes para responder a las demandas de una gran emergencia que pueda surgir en estas ciudades. Pero de Marrakech hacia el Atlas, hacia esas laderas del Atlas, lo que nos encontramos son pueblecitos, algunos muy mal comunicados, que no tienen nada. Es que algunos no tienen ni luz. Por lo tanto, si el Estado no se preocupa por generar una columna vertebral asistencial que pueda llegar a estos sitios, los desgraciados que viven en estos sitios, cuando llega un terremoto, mueren sin remedio. Hay poblaciones seguramente de hasta 600, 500, 400 habitantes y seguramente habrá muerto más del 90% de la población.
Seguro, seguro. Chema Gil, profesor en grado superior en coordinación de emergencias, como siempre, gracias, cuídate.
Venga, un abrazo y ánimo.
Venga, buenas noches. En España, la vida sigue. La noticia del día ha pasado por las celebraciones de la Diada. Los independentistas han movilizado menos gente que años anteriores en una manifestación marcada por las negociaciones con el PSOE para la investidura de Sánchez. La Asamblea Nacional Catalana, convocante del este 11S, ha recordado que su objetivo es la independencia, que no se conforma con la amnistía o con el referéndum del que habla Pere Aragonès.
La amnistía no es ni será la fi de res.
La amnistía no es ni será el final de nada. La amnistía es el primer paso para abrir camino, porque Cataluña tiene que decidir y decidirá libremente su futuro como pueblo en un referéndum.
En un referéndum.
Desde el PSOE tratan de ignorar el debate interno, impulsado por las críticas de dirigentes del partido que siguen alzando la voz. Mientras tanto, extreman la prudencia para lograr la negociación con los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Todo discurre según lo previsto, defiende el núcleo duro socialista y, por tanto, la Diada solo ha servido a los separatistas para tirar de escenificación con Junts y Esquerra, pujando por encabezar las exigencias a Pedro Sánchez en la investidura. Unos y otros necesitan hablar para los suyos, remachan desde Ferraz, donde aspiran a despejar por completo el escenario tras el 1 de octubre en el sexto aniversario del referéndum ilegal. A partir de entonces, deberían precipitarse los acontecimientos, auguran en condicional las alturas socialistas al objeto de someter a Sánchez a la reelección ese mismo mes, a partir del día 16. Las negociaciones prosiguen a la espera, inciden cautos de confirmar la voluntad real de acuerdo para que haya nuevo gabinete en octubre o en noviembre como tarde. Los órganos de dirección del partido se declaran en posición y confiados en el pilotaje de su líder. Con la amnistía, admiten dirigentes, queda por hacer casi toda la labor de pedagogía.
En el PP siguen con su ronda de contactos previos al debate de investidura de Núñez Feijóo. El jueves se han citado con el PNV, ya me contarás para qué, mañana con la portavoz parlamentaria de Sumar, ni te cuento. Yolanda Díaz ha rechazado sentarse con Feijóo. Maribel Sánchez.
Buenas noches. La primera en descartarse de este encuentro fue la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Ni siquiera se atiene a la cortesía parlamentaria, claman en el PP, después de haberse trasladado a Bruselas como mediadora de Sánchez ante el prófugo Puigdemont. Le hacen el gesto y las formas, y el encargado de hacérselo saber será el secretario general del grupo parlamentario del PP, Carlos Rojas. Pondrá sobre la mesa una lista de agravios que incluyen el contenido de la carta que el PP envió el domingo a Sumar, indignados porque se hayan saltado a la torera el encargo que hizo el rey a Feijóo para buscar apoyos para su investidura. Una cita, la del 26 de septiembre, que por este y otros desplantes de los partidos que apoyan a Sánchez en el PP ven cada vez más negra.
Y mientras hemos encendido esta linterna en Marruecos, no perdemos de vista tragedia, pero a 2.000 kilómetros de aquí, hacia el este, en Libia. Las lluvias torrenciales han dejado ya más de 2.000 muertos y el número de desaparecidos podría superar los 5.000. Como pasa aquí, las cifras subirán, porque de hecho hay zonas que no se pueden ni explorar. El gobierno de Libia, o lo que sea lo que hay allí, ha pedido a la comunidad internacional una intervención humanitaria urgente. Detalles, Victoria Montaner, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ahora mismo son barrios enteros los que han desaparecido junto a sus residentes, llevados por un mar de agua. El ciclón Daniel, que azota desde ayer la zona noreste de Libia, ha provocado el desastre en varias presas del país, liberando un total de 33 millones de metros cúbicos de agua. Además, para que nos hagamos una idea, las precipitaciones de las últimas horas han batido el récord registrado en las últimas 4 décadas. Ahora mismo, la ciudad más afectada es Derna, donde la sede central de Media Luna Roja ha recibido más de 2.000 llamadas de ciudadanos que se han encontrado atrapados en sus domicilios. Esta borrasca, recordemos, se ha formado a partir de la Dana, que afectó gravemente a Grecia la semana pasada y que también golpeó zonas de Turquía y de Bulgaria.
Ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Igudol. De Kern Pharma, Gonzalo Zavalla.
La Universidad de Granada ha impulsado un estudio que podría revolucionar la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2, que afecta a más de 5 millones de personas en España. Uno de los problemas de esos pacientes es que tienen un bajo nivel de células beta, que son las encargadas de segregar la insulina. Un estudio en ratones ha demostrado que un trasplante de esas células beta con alta producción mejora el nivel de insulina de estos animales. Ahora la esperanza está puesta en hacer un trasplante de ese tipo entre los afectados por la diabetes.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Como todos los días, la portada en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Arturo Pérez Reverte saca nueva novela, titulada El problema final. Se trata de una aventura absorbente con todos los elementos de las de Sherlock Holmes. Yo he leído un fragmento en ABC y creo que entretendrá a sus lectores. Pero quiero detenerme en una frase que dijo en la entrevista que dio al periódico. El lector me dirá cuándo debo parar. Es mi amigo y no quiero decepcionarlo. Esto es una manera de decir que cuando sus novelas dejen de interesar, dejará de escribir, humildemente. Siempre me han llamado la atención las personas que saben irse, parar, frenar, jubilarse. Un buen ejemplo lo dio hace un par de años la tenista australiana Ashleigh Barty, que con solo 25 años de edad se retiró siendo la número uno del mundo y tras ganar 15 títulos. En sentido contrario, siempre me han llamado la atención las personas que se resisten a asumir el paso del tiempo o el fin de una etapa y acaban traicionándose a sí mismos a cambio de esa adicción llamada popularidad. Esto es aplicable a todo tipo de personas con perfil público: deportistas, artistas, escritores, actores y, por supuesto, políticos. No hay muchos ejemplos porque debe ser muy difícil renunciar a la popularidad. Así que, jugando con el título de la última novela de Pérez Reverte, un aplauso a quienes saben afrontar con serenidad ese problema final que supone sentir que ha llegado el momento de dar un paso atrás.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que está sufriendo de modo intenso la dana. Y está Pilar Cineros.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
La casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
Y a las 12 me llamaron que habían desalojado a toda la gente.
Ya. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de diciembre de 1987. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y partido. Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Buenas noches. Oye, has encendido hoy la linterna desde Marrakech, pero el día en el epicentro del terremoto ha empezado mucho antes. Así le contabas esta mañana a Carlos Herrera lo que has encontrado al llegar allí.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Dónde estás?
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Pues estoy en una plaza en el centro de Marrakech, a donde hemos llegado hace poco más de 4 horas, si acaso. Y es impresionante cómo amanece la ciudad. Hace fresco y cómo amanece con cientos, si no miles de personas durmiendo en la calle. La imagen es brutal. Niños, ancianos, sobre todo mujeres, los hombres han ido a buscarse la vida por ahí. Es impresionante porque no hay
qué imagen que y qué sensación, Ángel.
Ya ves.
Bueno,
nunca había visto yo una plaza como esa donde estamos ahora mismo, que es la de esta mañana temprano. Es brutal. Miles de mujeres y niños y ancianos tirados literalmente en el suelo. Miles, ¿eh?
Es la imagen que habéis visto durante todo el día en diferentes puntos desde donde habéis estado contando esa última hora. Y una de esas personas que lo ha perdido todo es Jamil. Está acampando en un solar en mitad de la nada con su familia. Duermen en una tienda que han montado con 4 cañas y 3 manteles.
Catástrofe, c'est pas normal.
La catástrofe no ha sido normal. Ha sido terrible.
¿Cuántas personas hay en vuestra familia?
En mi familia somos 6. Mi madre y mi tío. Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
Nosotros, la linterna, estamos allí, pero también nuestros compañeros de la tarde están Fernando de Aro y Elena Grandal. Fernando ha presenciado cómo una mujer gritaba de dolor al ver cómo sacaban a su padre muerto de entre las ruinas.
Yo he visto cómo una hija perdía el conocimiento del dolor de ver que su padre salía de los escombros. Este era el momento, Ángel.
15 bomberos llevan el cuerpo.
Uno de los grandes problemas es el material con el que están construidas algunas casas en las zonas más pobres. No han resistido a los temblores y se han derrumbado, provocando miles de muertos y heridos. Nos lo ha contado Mehdi, que es guía turístico en Marrakech y la falda del Atlas.
Es que el problema que la gente aquí hace como una técnica para construir, como aquí, se llama tadlakt. Se pone una madera así, otra madera así, adentro piedra y agua y tierra. Y se pone así, después se saca las maderas. Para eso las casas no tan fuertes.
Caminando por ese epicentro de la tragedia, te has encontrado con Cristian Farias, que es geofísico chileno. Estaba en Marruecos dando una charla sobre patrimonio y nos ha contado cómo se origina un seísmo.
Lo que pasa, tiene una falla que está debajo de las montañas y esa falla viene acumulando energía durante un buen rato, la libera con un terremoto de magnitud 6.8, bastante superficial. Eso concentra mucha energía, pero en zonas más ligadas a la superficie, y claro, después de eso las ondas viajan rápidamente.
Quien conoce bien la zona donde estáis es Enrique Cerveto. Ahora está en Bruselas, pero antes fue corresponsal allí. Vivió muchos años en Rabat. Nos ha explicado en el foco de hoy cómo es la región que ha sido centro del seísmo.
Y pues toda eso es una región montañosa, muy árida, muy seca, con gente acostumbrada a vivir con muy poco. Pero efectivamente todos son pueblos mal comunicados, casi todos sin electricidad.
Y son muchos ángeles que se han volcado para ayudar a los que más lo necesitan. Estamos hablando de ayuda humanitaria, estamos hablando de todos esos bomberos, también militares de la UME. Pero hay gente allí sobre el terreno, como por ejemplo Manuel, que es párroco franciscano, lleva 22 años en Marruecos, y están acogiendo a los que se han quedado sin absolutamente nada, sin casa, y que preparan paquetes de comida, medicamentos, para darlos a todos los que lo necesitan, aunque ha hecho un llamamiento en esta linterna.
Lo que más necesitamos son alimentos, alimentos que no perecederos, también ropa, sobre todo para niños, como también para adultos. También una cosa que es muy necesaria son las tiendas para poder acoger a la gente, pero en estos momentos ya casi no hay stock. Fuimos hoy a comprar y ya no había. Medicamentos, sobre todo medicamentos.
Era impresionante el cura Manuel aquí repartiendo alimentos y medicinas en la zona del seísmo. La verdad es que se pone la piel de gallina el tío.
Increíble la labor que hacen y muy necesaria. Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Bruce Springsteen, porque tal día como hoy, hace 50 años, salía a la venta su segundo álbum, The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle.
No hago comentarios, ¿vale? Que no tengo... no tengo ganas, ¿vale?
Vale.
No hago comentarios. Vale, sube, vale. Sube, Antonio. Apagamos esta linterna desde la Plaza Mild de Marrakech, muy poquitos kilómetros del epicentro del terremoto. Mañana seguiremos por aquí, te seguiremos contando esta tragedia, este drama, este infierno, desde el terremoto de Marruecos. No olvidemos, están justo aquí abajo, abajo de casa.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama a 1510.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online, ve más allá.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La mayor búsqueda en los últimos 50 años. Así se ha anunciado la llamada exploración del lago Ness sobre el famoso monstruo, también llamado Nessie. Se lleva hablando de él desde el siglo VII.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.